¿Qué tal? Estamos en el Dev3Cast y estoy con Alfredo
Hola, muy buenas tardes.
y también con Mario Chávez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y yo soy Gabriel Flores y pues el tema que nos atañe el día de hoy es cómo ser un freelancer y no morir en el intento, ¿no? Pues es algo, yo creo que todo mundo ha pasado por su mente. Cómo hacerle para ahora sí empezar a trabajar por su cuenta, ¿no? Y un tanto alejado de la estructura que es en una empresa tradicional con patrones, gerentes, jefes y pues valerse por uno sí mismo y exclusivamente por uno mismo. Y pues qué mejor que la experiencia de no sé cuántos años llevas en esto, Mario.
Creo que ya son como 6 o 7 años, 6 años aproximadamente.
Y pues bueno, ¿por qué no ya empezamos de una vez? Y nos dices, Mario, ¿cómo fue que empezaste o te dio la espinita de que, sabes que voy a empezar a trabajar por mi cuenta?
Pues hace como 6 años tenía un trabajo normal, por llamarlo de alguna manera, al igual que todos, ¿no? De que entraba a un cierto horario en la mañana y salía igual a cierta hora en la tarde. Inicialmente, empresas donde había trabajado yo anteriormente, de vez en cuando me hablaban para que las ayudara con algunas cosas, ¿no? Obviamente, por tener un horario de trabajo completo, pues únicamente podía ayudarles fuera de mi horario de trabajo normal. Llegó un punto en el cual ya no era suficiente para ellos. Era que requerían que les ayudara en cosas más grandes, el que invirtiera más tiempo. Al principio lo que hice inicialmente fue, tenía hojas de vacaciones por ahí atoradas en el trabajo actual, entonces empecé a pedir algunos días y esos días los usaba para con los clientes. Por una casualidad o lo que sea, tuve un cliente en Estados Unidos y este sí me hablaba y me decía: ¿sabes qué? Vente, necesito que vengas 2, 3 días, que vengas una semana. Entonces, pues ya no me fue posible continuar con el trabajo normal, ¿no? Y por el lado del freelance, pues me empezó a ir bien, ¿no? Y ahora sí me convertí en lo que sería realmente un freelance, porque he escuchado muchas veces que dicen: no, es que yo soy freelance, pero nada más tengo disponible de 7 de la noche a X hora de la madrugada, ¿no? Y la verdad, y lo he comentado con otras personas, creo que eso no es ser freelance. El freelance
Es tener un segundo
quien se
empleo.
dedica únicamente a esto, ¿no?
Como quien dice, es como tener un segundo
Así
ingreso,
es,
¿no?
así es, así es. De hecho, lo comentaba con una persona que hace podcast en la Ciudad de México y tiene por ahí una empresa exitosa alrededor de Twitter. Y me decía: es que ando buscando gente, me dice, y me encuentro que me vienen freelance que quieren trabajar aquí en la empresa, pero me dicen que nada más pueden de 7 de la noche a 2, 3 de la mañana, dice. Y eso pues no es freelance para mí. Dice: freelance yo necesito a alguien que le pueda hablar a las 9 de la mañana, que le pueda hablar a mediodía, y que si no me responde en ese momento, pero sé que en el transcurso del día me va a responder dentro de las horas hábiles, ¿no? Y no ya cuando esté dormido en mi casa, dice.
Y eso también no fue como
Entonces,
un
así fue realmente como
no, no fue un cambio brusco para ti dejar, digamos, la comodidad de un empleo y aventarte a pues en este caso, ¿no? A estos clientes que ya tenías, por decirlo de algún modo, apalabrados. Y pues aventarte al limbo, ¿no? De cierta manera.
Sí, fue otra cosa. O sea, no fue lo de freelance lo que me empujó. Te digo, en ese entonces sí llegué a un punto en el cual ya no podía atender a estos clientes como ellos me lo pedían o como ellos lo necesitaban, ¿no? Pero también en ese entonces decidí entrar finalmente a la universidad. No hace mucho yo que terminé la carrera, ya entré algo tarde. Y en el lugar donde trabajaba, a final de cuentas, no se pudieron dar las condiciones para que pudiera estudiar exactamente. Entonces, hablando con mi jefe, meses atrás me habían dicho que sí, que no había ningún problema. Cuando se tenía ya que entrar, se presentó un proyecto grande, me decían que querían que yo estuviera en el proyecto, que no iba a haber la posibilidad de salir, de dar el tiempo, porque es una empresa multinacional. Entonces el problema era que iba a trabajar en un proyecto con gente que iba a estar en Japón.
Adiós horas libres.
Por cuestiones de horario no nos íbamos a el tiempo el tiempo en el que coincidíamos, que ellos entraban y que yo andaba también en el trabajo, era el tiempo que yo tenía que ir en el horario que yo tenía que ir a la escuela. Entonces me dijeron que no. Y fue así como que, pues, renuncio, ¿no? Realmente no lo pensé, o sea, se lo dije en ese momento y al principio no me creyeron, pensaron que estaba jugando. Y la verdad no lo pensé, ¿no? Pero ya más tarde y viendo las opciones que tenía con los clientes, pues no lo dudé, no seguí en la misma posición y al final de cuentas me quedé un par de meses más en la empresa, pero ya con la condición de que pues se venía mi renuncia, ¿no? Y sí fue difícil al principio, ¿no? Sobre todo porque pues ya no tenía sueldo de manera semanal, en ocasiones tardaba un poquito más en recibir los ingresos, el ya no tener que trasladarme a la oficina, ¿no? Simplemente abría mi máquina y prácticamente ya estaba en la oficina trabajando. Entonces, sí fue un cambio, pues, brusco, y sobre todo por la manera en cómo se dio, que les comento, ¿no? Que fue prácticamente de un día para otro la decisión.
¿No crees que de repente luego hay jefes como muy celosos de sus empleados, digamos, y que no le creen a ese empleado que se quiere ir para aventurarse en el freelance? O sea, como, no sé, te vas a morir de hambre sin mí, o no te metas porque no lo vas a armar solo, cosas así.
Pues realmente no sabría decirte en ese sentido si existen o no existen, ¿no? Lo que sí es que, y esto sí me ha tocado verlo y ahora sí que ya no hablo yo de experiencia personal, ¿no? Pero me ha tocado verlo en gente que trabaja en empresas y que en un momento dado decide irse de la empresa porque no tiene las condiciones, porque no le dan el valor, porque económicamente la empresa no es tan no se ponen las pilas, ¿no? Y en el momento en que las personas estas vienen y dicen renuncio, voy a buscar una opción mejor, es cuando muchas veces las empresas les hacen el ofrecimiento para tratar de que se queden, ¿no? Pero me ha tocado conocer personas que dicen, no, pues es que ya es muy tarde cuando me vinieron con el ofrecimiento, ¿no? O sea, durante los años que estuve trabajando ahí nunca me dieron las condiciones, nunca me dieron el valor, y ahora que me voy, ahora sí me quieren ofrecer hasta lo que sea para que me quede, ¿no? Y te digo, me ha tocado conocer personas en esa situación. Yo en lo personal no he estado así.
Y digamos, si una persona viene contigo y te dice, oye, es que tengo ganas de mejor salirme de mi trabajo y aventarme, casi como tú le haces, digamos que son fans tuyos y que eres su modelo a seguir, ¿cuál sería un consejo que les darías?
Pues que definitivamente en el momento en que decidan irse, no se vayan con las manos vacías, en el sentido de que ya previamente hayan buscado proyectos o se hayan acercado con alguna empresa buscando la posibilidad de trabajar.
Tener amarrado algo.
Y sobre todo que tengan algo de, sí, y que tengan algo de dinero guardado para el momento que se salgan, porque muy probablemente los primeros, no sé, 6-7 meses van a ser los más difíciles, y si no tienen algo de colchón que les permita mantenerse, pues sí va a ser bastante, bastante difícil. Claro, a menos de que ya tengas amarrado un muy buen proyecto y que ese proyecto de alguna manera te asegure esa estabilidad. Y lo otro, creo que lo más importante es que como freelance, creo que sí hay posibilidad de obtener un pago un poquito mayor a lo que normalmente uno obtendría dentro de una empresa. Pero igual, exactamente, pero igual al tener más dinero muchas veces se nos hace más sencillo gastarlo, y resulta que pueden pasar un par de meses entre proyecto y proyecto en la cual se requiere ese dinero para poder subsistir, ¿no? Entonces, pues no sé, tratar de manejarlo lo mejor posible, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que hay periodos en los cuales no es posible el que terminas un proyecto hoy y mañana comienzas con el siguiente, ¿no? Puede pasar algo de tiempo ahí.
Pero había un caso de...
Creo que serían...
Sí, había un caso de...
No, adelante.
Un freelancer, ¿no? También de que agarraba proyecto nuevo y lo primero que hacía era comprarse una computadora. Entonces, porque pues acababa de tener esa entrada fuerte de dinero y pues empezaba a agarrar computadora. Y pues al último la perreaba, ¿no? Porque digamos que para concluir los proyectos batallaba mucho en que le pagaran y ya tenía gastos que hacer. Entonces, sí, es algo bien importante administrar tus gastos, ¿no?
Así es, y sobre todo eso que mencionaste ahorita en un momento, o sea, a diferencia de un trabajo normal, en un trabajo normal tus ingresos a lo mejor no es tanto, pero es una cantidad constante que sabes que tienes cada fin de semana,
lo tienes segura,
cada 15 días, ¿no? Dependiendo de... Exactamente, y de la otra manera también estás seguro, pero... el problema es que en ocasiones pueden pasar semanas o un par de meses sin que recibas ningún ingreso, y cuando recibes, pues sí recibes una cantidad importante de dinero, ¿no? Que representa todo ese tiempo en el cual no recibes. Entonces, pero al tener una cantidad mayor, pues obviamente se te hace mucho más sencillo tomarla y gastártela
en iPads,
en una computadora o qué sé yo. Ándale, exactamente.
Voy a preguntarte algo, Alfredo. En el caso los proyectos que has tenido, ¿lo has hecho a la par de un empleo convencional, digamos, o ya lo tenías contemplado para dedicarte el 100%?
Bueno, no, en mi caso sí tenía mi empleo fijo y los proyectos que realizaba eran a la par. Entonces, pues sí, no era propiamente como freelance, pero desarrollaba proyectitos por fuera para empresas, y que precisamente no fueran muy grandes para que no me fueran a absorber.
Bueno, eso también es que considerarlo, ¿no? Porque uno piensa, no, sí, yo me las aviento todas, ¿no? Y el último se me avienta un paquetote que lo hace imposible, ¿no?
Así es, y ¿sabes qué más? Por ejemplo, algo que yo les menciono, bueno, ahorita estoy dando clases en el SASU, ¿no? Y es lo que les menciono a los muchachos, que independientemente de que sea un proyecto de freelance o un proyecto de empresa, uno desarrolla la aplicación y muchas veces pensamos, okay, ya la terminé, ya hace todo lo que tiene que hacer, ya terminé mi trabajo, y no es cierto. Únicamente terminaste una parte, ¿no? O afortunadamente, si es algo que realizaste para una empresa, a lo mejor se van a requerir adecuaciones, se van a requerir modificaciones ya conforme lo estén manejando el proyecto, ¿no? Aparte de los bugs y cualquier cosa extraña que salga, ¿no? Entonces se requiere también de que pues ya entregaste el proyecto, pero ahora también tienes una responsabilidad o hay un cordón umbilical, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Con la aplicación en la cual de alguna manera te van a seguir buscando cada vez que se le tenga que hacer alguna modificación o alguna adecuación si quedaste bien, ¿no? Entonces el terminar el proyecto es nada más
es un paso,
una fase. Ay, exactamente, la dependencia con la aplicación no se termina, ¿no?
Y oye, Mario, ¿cómo le haces a la hora de los cobros? He visto de algunos que manejan algún tipo de contrato, pero digamos uno que apenas está aventando a esto, en la primera junta les llegas con un contrato y pues se quedan, ¿tú quién te crees, no? ¿Cómo manejas eso?
Mira, yo realmente nunca he manejado contratos y creo que esto tiene en gran medida que ver porque las empresas que son mis clientes o han sido mis clientes son empresas en las cuales o trabajé en algún momento o hay personas con las cuales trabajé y me conocen de tiempo atrás, ¿no? Así como que decirte que clientes nuevos de gente que nunca nos habíamos visto, yo creo que han sido muy, muy, muy poquitos mis casos. En donde sí me ha tocado el que se tenga que hacer el contrato y muchas veces es más por la cuestión del procedimiento que se tiene que realizar, es cuando me ha tocado trabajar con alguna dependencia o alguna institución que tiene fondos del gobierno, en donde sí por cuestiones de
procedimiento de legalidad, ¿no? Incluso
exactamente tiene que haber un contrato de por medio, pero sinceramente ha sido más por el lado de formalidad que por otra cuestión. O sea, se firma el contrato y ni lo volvemos a revisar, ¿no?
Y hablando de legalidad, pues si recibes, digamos, en determinada etapa del proyecto cantidad importante de dinero con respecto a lo que vas a recibir después. Y es también importante considerar lo que hay que pagar de impuestos, ¿no? Porque también
Sí, así es. Impuestos y otras cosas más, ¿no? En el momento en el que le das el valor a un proyecto, ¿no? Hace un mes y medio platicando con una doctora que es investigadora de la UABC en el área de economía, me decía, es que me dice, conozco muchachos que salieron y que se aventaron con el proyecto, pero no consideraron de que tenían que ir a visitar al cliente tantas veces al día, ¿no? O que tenías que ir y que ibas a tener tantas horas de reuniones en las cuales realmente no vas a avanzar con el proyecto en sí, ¿no? O con la parte de codificación o gastos adicionales que no los vieron. Y a final de cuentas, pues terminaban o tablas, como se dice normalmente, o en ocasiones poniendo dinero de su parte, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cliente de Estados Unidos, me tocaba viajar mucho, entonces adicional o sí, adicional al costo que yo le daba al proyecto, al valor que yo le daba al proyecto, pues tenía que incluir
viáticos, ¿no?
Servicios de transportación, hotel, comidas y todo ese tipo de opciones. En mi caso, por ejemplo, con ellos, lo manejábamos como algo adicional o por fuera del proyecto, ¿no? O sea, yo les daba el costo de lo que iba a ser el desarrollo o el trabajo que se iba a realizar. Cada vez que se tenía que viajar, pues se les comentaba, ¿no? De que requería de un pago adicional por la cuestión de los viáticos y todo eso, ¿no?
Pero acordado desde el principio, ¿no? No salir con la sorpresa y luego que no quieren pagarte nada.
Así es. Bueno, ocasiones, bueno, la mayoría de las veces, fíjate, la empresa esta lo que me decía era que, ¿sabes qué? Vente una semana. Dice, ya tienes ya está la reservación, está abierto, por ejemplo, los gastos de la habitación. Pues tú paga el avión o paga el auto que vas a rentar, que no sé qué, y eso ya después aquí lo vemos, ¿no? O en ocasiones ellos mismos me mandaban el boleto de avión, o llegaba a la ciudad y ya tenía carro rentado por ellos. Entonces, bueno, creo que he tenido suerte, porque creo que no todo el mundo le tocan empresas de esta manera, ¿no? Pero con ellos era así, o sea, tengo que viajar y ellos prácticamente ponían todo, o sea, era rara vez cuando yo me tenía que preocupar en qué hotel, a qué aerolínea, bla, bla. Ya me hablaban y me decían, aquí está, llega al hotel, bla, 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 aquí está el boleto de avión electrónico, te esperamos aquí mañana temprano, ¿no? Pues, es lo único que me decían.
Suena muy glamoroso, ¿no? Pero también tu trabajo te ha costado.
Ah, sí, aparte, la empresa esa, la verdad, trataba bastante bien a sus empleados, y yo como proveedor de ellos, sinceramente, no me podía quejar, pero pues sí, de alguna manera, también tenía ese apoyo por parte de ellos, porque, pues creo que estaba haciendo algo bien, ¿no? Inclusive en una ocasión se me perdió la visa y ellos contrataron a abogado. Wow. de inmigración. Bueno, ¿sí? Porque aquí en Tijuana estaban dando citas hasta 4 o 5 meses, y me consiguieron una cita en Nogales, y o sea, ellos pagaron todo absolutamente. Wow. Yo nada más fui y puse la cara para la foto, ¿no? Pero
no, está muy bien.
Pero digo, a lo mejor es un caso especial, ¿no?
No, es que también hablando de los pagos, hablamos mucho de que te dan una cantidad importante de dinero al iniciar un proyecto o con los proyectos, pero también hay que tomar en cuenta que esas empresas no te pagan a ti ni seguro social, ni la no sé, la energía eléctrica que consumes en tu estación de trabajo, no sé si el área de comedor que a lo mejor tienen en sus empresas. Entonces, todas esas cosas que dejan de darte, uno las tiene que pues tomar en cuenta en tu caso. Tú te pagas tu propia gasolina, tú te pagas tu propia luz, tú te pagas no sé qué servicios médicos tengas contratados, por ejemplo, para ti y tu familia, ¿no? Pero esos son gastos que corren por cuenta del freelancer, y por lo mismo los proyectos hay que cobrarlos adecuadamente, ¿no?
Así es, y fíjate, y sí me ha tocado en empresas que en ocasiones comentan, ¿no? Dicen, no, es que buscamos un freelance porque nos sale más barato, y yo les digo que no necesariamente, o que no es el punto por el cual elegir a una empresa o elegir a un freelance, pero desafortunadamente yo creo que en el 90% de los casos tienen razón, ¿no? Uno como freelance nada más dice, voy a sentarme a codificar 20 horas, y son las 20 horas que les voy a cobrar, pero bueno, ya al estar ahí estás gastando energía eléctrica, el desgaste de tus equipos, y una serie de gastos adicionales que no se ven, y que uno nada más dice, es que fueron 20 horas de programación, pero o sea, hay gastos adicionales que se tienen que incluir, o que se tiene que contemplar.
Y que corren por tu cuenta. Pero,
exactamente.
Y hablando de eso, precisamente, ¿por qué a una empresa le va a convenir contratar a un freelancer si no necesariamente es lo más barato? Y creo que ni siquiera debe ser más barato, no necesariamente.
Quiero pensar que quiero pensar que son varios puntos, ¿no? La primera es porque tú como empresa, generalmente cuando estás tratando con el freelance, estás tratando con la persona que va a hacer el trabajo realmente, ¿no? En cambio, en una empresa, y no quiero utilizar la palabra establecida, pero en una empresa, muchas veces te van a mandar a la gente de ventas, ¿no? Y que te van a decir que son los mejores y que tienen a los mejores programadores bajo las mejores condiciones, bla, bla, bla. Y pues a ti no te queda más que aceptar lo que te dicen, ¿no? En cambio, cuando está un freelance contigo, lo más probable es que esa persona sea la que vaya a tomar la responsabilidad real sobre el proyecto. El otro punto es que creo que en el caso de los freelance y los que me han tocado conocer, es que realmente son especialistas o conocen bien el tema sobre el cual ellos te están ofreciendo sus servicios. Y
especializados.
En una empresa tú no tienes la seguridad. Exactamente, en una empresa tú no tienes la seguridad de que la persona de ventas te diga, sí, tenemos un especialista en X, Y, Z, y resulta que no lo que no lo tienen, ¿no? Que a lo mejor en ese momento agarran y contratan o consiguen a alguien. E inclusive en mi caso, o sea, a mí me ha tocado que vienen empresas y me contratan y me dicen, oye, tenemos un cliente. Y dice, obviamente cuando te pregunten, pues vienes de la empresa de nosotros, ¿no? Y a final de cuentas, pues otra vez, soy yo el que termina haciendo el trabajo y es una empresa la que va y vende el servicio como
se vale, ¿no? Se vale. Entonces,
No digo que no se valga, ¿no? Digo que no se valga, pero a lo que voy es otra vez, o sea, cuando tú tienes al freelance ahí enfrente, sentado de ti y lo estás cuestionando sobre lo que te puede ofrecer o el trabajo con el cual te puede ayudar, yo creo que puedes tener la seguridad de que lo que percibes o lo que recibes de él es realmente lo que te puede ofrecer, ¿no?
En
cambio con una empresa, como igual te mandan a la gente de ventas, exactamente, igual te mandan a la gente de ventas, o igual viene alguien que realmente entiende la parte de negocio, la parte técnica, ¿no? Pero es más difícil, yo creo, el poder hacer esa diserción o poder identificar si realmente la de ventas o no.
Y oye, por ejemplo, imagínate alguien que recién está recién salió de la universidad y pues ya ves cómo está la crisis ahorita, ¿no? Y no encuentra trabajo de plano. ¿Qué le recomendarías a él si se quiere aventar al freelance?
Yo creo que lo primero es que no devalúen su trabajo. Muchas veces por tratar de agarrar un proyecto terminan regalando el trabajo. Llega un momento en el cual por lo que les dan no les alcanza, dejan el trabajo a medias y quedan a final de cuentas mal, ¿no? Porque ya no terminaron, cobraron muy barato, y realmente se convierte en una mala experiencia y obviamente pues ya no tienen ganas de volver a pasar por lo mismo. Yo creo que lo primero sería voltear a ver a otras personas que andan haciendo freelance, que aquí en Tijuana hay varios, y freelance de tiempo completo, ¿eh? Igual y preguntarles, o sea, cuánto lo que se cobra o cómo evaluar un proyecto, ¿no? Y darle la justa dimensión. Yo creo que eso sería lo más el consejo más importante, ¿no?
Que no se abaraten inútilmente.
Exactamente.
No, pues es yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque si tú mismo no valoras tu propio trabajo, pues ¿cómo esperas que quien te contrate lo valore también? No, pues me parece estupendo. ¿Algún otro consejo, tips, experiencias bochornosas que has tenido?
Pues que independientemente de que no siempre se tienen buenas experiencias, ¿no? con los clientes, ya sea por problemas de uno o problemas del cliente, digo, hay que ser honestos, ¿no? Pueden suceder de ambos lados. Pues lo único es no terminar peleados con el cliente. O sea, independientemente de cómo se haya terminado o se haya dado la situación, pues tratar de quedar en los mejores términos, porque pues nunca se sabe otra vez cuando se puedan encontrar, ¿no? Y bajo qué condiciones. Entonces, pues te digo, tratar de terminar en los mejores términos posibles, independientemente de cómo se haya dado la situación con el cliente. Creo que eso es importante.
Creo que eso aplica para cualquier tipo de trabajo, ¿no? Siempre tratar de estar en buenos términos, porque no sabes cuándo los puedes volver a encontrar en tu vida, ¿no?
Así es. Yo afortunadamente me he encontrado a mucha gente que he conocido durante mucho tiempo y y creo que en la balanza no me ha ido tan mal, ¿no? Entonces, pues sí es interesante, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, me encontré hace unas semanas, llegué a comprar un café y resulta que estaban unas personas de una empresa en las cuales hace 6 años les ayudé con un problema en el cual, ellos me decían, nos van a correr si no queda.
Wow.
Era el gerente de sistemas, o sea, nos van a correr si no queda el problema resuelto. Resulta que no era tan complicado, simplemente la empresa que los estaba apoyando no hizo el trabajo de manera adecuada y pudimos resolverlo, ¿no? Y me los encuentro y, o sea, me ven y me saludan como si fuera ahora sí que un rockstar, ¿no? Una estrella, y me dicen, y me acuerdo, me dice, hace 6 años que estábamos en la cuerda floja, me dice, ya estaba yo por entregar mi renuncia y toda la empresa, me dice, nos echaste en la mano. Pues son de las cosas buenas o importantes, ¿no? Que se acuerden de uno por las ocasiones en las que los pude ayudar.
Ay, es súper importante, ¿no? Que las relaciones de trabajo siempre sean en buen término.
Así es.
¿Ibas a decir algo, Alfredo?
Ah, no, de hecho yo estoy muy entretenido escuchando.
Que nos apoderamos de la plática aquí.
No, pero la verdad que se me hace excelente, porque en mi caso precisamente no me fue muy bien, y más que nada por no llevar a cabo una buena planeación de las cosas, y no tuve buena experiencia, por lo tanto no me permitió seguirle. Entonces, pues, escuchar todo esto de Mario, pues la verdad es enriquecedor.
Digo, ahorita estoy hablando de las cosas buenas, ¿no? También ha habido momentos en los cuales he pensado de dejar y tirar esto, ¿no? Y conseguirme un empleo como toda la gente, ¿no? Pero luego suceden casos en los cuales pues hay bastantes buenas experiencias en las cuales inclusive he tenido la oportunidad de contratar gente para que me ayuden en ciertos proyectos. Ha habido de todo, desde gente que me dice, no, pues, déjame ayudarte, pero es que no, el proyecto no da para pagarte. No importa.
Con tal de aprender, ¿no?
Lo hago gratis. Sí, con tal de aprender, ¿no? Entonces, pues sí, te digo, hay cosas buenas, ha habido momentos bastante malos, sobre todo en el 2009 fue malísimo.
Muy duro.
Fue malísimo. Yo en lo personal prácticamente no hice nada en el 2009. Estuve de ahí da vueltas tratando de encontrar proyectos. Ya para el final fue cuando pude agarrar algo, pero sí fue muy muy malo el 2009.
No, pues es que siempre hay que estar, aunque tenga uno un empleo convencional, la temporada de vacas flacas les pega a todos y nos pega a duros, ¿no? Entonces siempre hay que tener en mente que, pues, que no somos de acero y a todos nos puede pegar algo.
Sí, y afortunadamente, fíjate, yo con los clientes que he tenido, realmente no tengo ninguna queja contra ellos.
Creo que no nos oyen.
No, te digo, la verdad, o sea, han sido buenos clientes en términos generales. Digo, como en todo hay sus excepciones, ¿no? Igual me ha tocado el cliente que nomás se la pone o se la pasa poniendo pretextos y pretextos para no pagar, y ya ni siquiera pretextos sobre el trabajo entregado, ¿no? Sino ya, o sea, ahora sí que cualquier pretexto es bueno para no pagar, ¿no? Pero en general creo que he tenido buenos clientes con los cuales hay aparte una buena cantidad de confianza, y creo que mucho se debe a lo que mencionaba, ¿no? De que algunos de ellos o son empresas con las que yo trabajé en algún momento o que llegué a trabajar en un proyecto con ellos porque me conocía alguien de tiempo. Entonces yo creo que eso también ha ayudado.
Sí, las relaciones laborales también devienen en un poco de confianza, y la confianza es lo que te sigue dando más trabajo, ¿no? Es algo importante que cultivar, y eso nadie te lo puede recomendar ni nada. O sea, eso te lo ganas tú solo, ¿no? Pues creo que
así es.
Bueno, si no hay nada más pendiente, Alfredo, Mario.
Pues yo nada más igual lo que les digo a los muchachos cuando ahorita en la universidad, ¿no? De que se animen, que ahorita es buen momento para que, si piensan probar como freelance, es un buen momento para lanzarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos todavía viven con sus papás, todavía los mantienen, entonces pues igual se pueden aventar un año sin que intentando echar a andar un negocio sin que pase nada, ¿no? Siguen teniendo el apoyo y el respaldo. Y pues igual y pega, ¿no? Entonces, pues, nada más eso, que se animen. Ya para la gente que tiene familia, a lo mejor
y otras es prioridades. Un poquito
más difícil y exactamente, hay que tener otro tipo de consideraciones antes de hacerlo, ¿no? Pero para la gente que está estudiando, yo creo que es una buena oportunidad o un buen momento para hacerlo.
No sé, excelente. Yo creo que con estas recomendaciones que nos acaba de hacer Mario, ya nos da un panorama mucho mejor de lo que se trata este oficio, ¿no? Que al final de cuentas es una ayuda, ¿no? A todas las empresas que los contratan.
Así es. Y nada más, yo quiero aclarar que yo sí tuve suerte, porque en el momento en que me decidí hacerlo, yo sí tenía ya responsabilidades y otras cosas más, entonces afortunadamente pegó.
No, pues no me queda más que agradecerte, Mario. Muchas gracias. A ti también, Alfredo, y pues a todos los que nos escuchan. Si alguna duda, comentario, sugerencia o preguntas a Mario, pues ahí está la formita de comentarios para enriquecer esto, ¿no? Pues muchas gracias y hasta luego.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego.